se desnudó y dijo sí.
Antología de cuentos en tinta y papel de Regina Nava Bonel, Elena Lora, María Guadalupe Lucero, Isabel Barbosa e Isabel Valenzuela.
Rosa Isabel Barbosa, ¿con qué se encuentra el lector en el libro?
Es un libro de contrastes, es un libro donde vas a ponerte de buen humor, de mal humor, triste, contenta. Vas a ver la personalidad de cada una de las personas que escribe, su propio criterio en cada uno, en cada escritora. Y al mismo tiempo te va a transportar a partes en donde tú quisieras estar o donde ya has estado y meterte en la vida de los personajes. Se te va a ir rápido y no son pesados, son suavecitos de leer.
Retos, desafíos, ¿qué realmente pasa al escribir?
Al empezar siempre es difícil, o te dan un tema o ya traes una idea, pero siempre tropiezas y te esperas y déjame ver, empiezas con unas palabras poquitas y ahora más, y lo quitas. Si dices, no, esto no lo va a leer nadie, entonces mejor lo pongo. Trato de que la gente que no sabe la historia se la empiece a imaginar y quiera seguir leyendo. Entonces trato de pescar a la persona desde que empieza para que al menos lo termine. Más o menos en eso pienso y luego ya vas buscando las palabras adecuadas.
Cuento Limbo Blanco por Isabel Barbosa.
Mi marido había tomado una terrible decisión esa tarde de agosto. Él todo lo que quería era terminar con los dolores tan intensos que habían aumentado insoportablemente día a día y no le importaban ya las consecuencias. Mi desconcierto era tan grande como su tremenda resolución. ¿Estás seguro? Le pregunté, con tantas emociones enredadas en la garganta que casi no me permitían hablar. Y batallando para pronunciar las palabras, le dije, ¿sabes que con ese medicamento ya no vas a despertar? ¿Entiendes lo que eso significa? Claro que él sabía lo que eso significaba. Durante esos espantosos 10 meses, él había tomado todas las decisiones con respecto a sus tratamientos. El diagnóstico diferente entre la medicina tradicional y la alternativa nos habían forzado a tomar todas las opciones posibles. Los doctores de Rochester y Houston recomendaron aplicarle primero quimio y radioterapia para administrárselas ahorita que está muy fuerte, según dijeron. Mi esposo era alto y pesaba 87 kilos. Había posibilidades de que el tratamiento hiciera desaparecer el tumor. Él decidió iniciar con las radiaciones a pesar de mi llanto. Los índices de cáncer en la sangre estaban subiendo. Empezó a tomar el veneno de escorpión de Cuba todas las mañanas y todas las noches. Por otra parte, nos enteramos de un tratamiento experimental de vacunas personalizadas. Le aplicaron 170 vacunas tomadas y 170 inyectadas. El pobre, que odiaba las inyecciones, sin embargo las aceptó. Esas vacunas le provocaron fiebres muy altas. Comida vegetariana, verduras rojo oscuro anticancerígenas, carne de venado, huevos de gallo gallina, quesos de cuaje natural, pescado que no naciera en granja, trigo germinado, bebidas llenas de nutrientes y con horrible sabor artificial, entre otras cosas, marcaron un cambio muy brusco en su alimentación. La nueva dieta no fue de su agrado y empecé a notar que su peso bajaba poco a poco. Lo que más le dolió fue dejar la carne y la cerveza que tomaba en las noches. Reacomodamiento de columna vertebral y de costillas, masajes en espalda y pies, lavados de estómago, baños fríos y de toalla para bajar las temperaturas de muchas noches, camisetas congeladas debajo de la pijama antes de dormir para acelerar bruscamente la circulación de la sangre, se convirtieron en cosa de todos los días. Entrar y salir de hospitales y clínicas naturistas, terapias con imanes, sanación por computadora, tratamiento de homeopatía, sesiones de acupuntura, iridólogos y hasta un curandero que estuvo rezando en todos los rincones de la casa varias semanas, hicieron que mis tres hijos y yo nos sintiéramos fieles soldados luchando contra algo en lo que no queríamos ni siquiera pensar. Yo pasaba muchas horas cocinando comida rara, pero muy nutritiva, tratando de que fuera de su agrado, pero él apenas la probaba. Un día lo oí bajar lentamente la escalera. Llegó a la cocina, me abrazó suavemente y me dijo, «Si me salvo, va a ser gracias a ti». Yo apenas iba a contestarle cuando sentí su abrazo muy fuerte y prolongado. Entonces agregó, «No me quiero ir, todavía me gustas mucho». Fuimos a misas para enfermos y tuvo largas conversaciones con el sacerdote de la familia. Me dijo que las disfrutó mucho. Las pláticas de tanatología ni siquiera las escuchaba, pues decía que era completamente ilógico que alguien le recomendara aprender algo sobre el dolor si para él solo significaba sufrimiento. Aceptó visitas a psicólogos para buscar en su mente y en su pasado las causas por las que su cuerpo quería irse de esta vida. En las sesiones de Reiki lo sentí sereno y esperanzado. Luego de 6 meses con tratamientos y dietas, como por milagro, los índices de cáncer de páncreas casi desaparecieron. Todos lloramos, fuimos a la iglesia a dar gracias. Sin embargo, teníamos que hacer una revisión a las 6 semanas y entonces le encontraron el problema en el hígado. El dolor, que no había desaparecido por completo, regresó triunfante y despiadado. Para entonces, su impaciencia era ya muy notoria. Nos decía a mi hija y a mí, «Ya no recen por mí, por eso no me he muerto». Y agregaba, «No quiero seguir en esta espera. Si me voy a aliviar, que sea ya. Y si me voy a morir, pues de una vez». Después de una microcirugía que le provocó hepatitis, el oncólogo emitió su sentencia. Le quedan 4 semanas de vida. Así, sin misericordia. Ramón no permitió que nosotros nos enteráramos ni de eso, ni de sus acuerdos secretos con el doctor. Le pidió no sondas, no tubos de ninguna especie, ni respiración artificial. Tampoco aceptó una operación que eliminaría la sensibilidad y el dolor. Antes preguntó, ¿me voy a curar con eso? Como la respuesta fue negativa, agregó, solo serviría para lastimar más mi cuerpo y prolongar mi agonía. Él solo pedía que le quitaran el maldito dolor. Aceptó la opción de ir a Cuba. Planeábamos rentar un mini jet y hacer que un médico nos acompañara en el viaje. Los especialistas cubanos recomendaron que lo internáramos una semana en el hospital antes de partir para rehabilitarlo. Comía tan poco que estaba desnutrido y deshidratado. Por esa razón y porque el dolor se había intensificado no solo en el vientre, sino hasta la espalda, decidió ir al hospital. 5 días después de esa terrible tarde, llegó el oncólogo con una enfermera. Ella saludó con voz muy alta y con tonada lenta. «Buenas tardes, ingeniero», así le decían. «¿Cómo sigue?» Mi esposo le contestó, «Estoy enfermo, no sordo». No cabía duda, Ramón seguía siendo el mismo. Ya para entonces, el aire pasaba por mi garganta con gran dificultad y sentía una gran desesperanza en mi corazón. Al acercarse el doctor a la cama, le preguntó, «¿Cómo estás, Ramón?» Los medicamentos ya no le hacían efecto, y el dolor era tan intenso, cruel y profundo, que acostado como estaba, extendió los brazos, tomó al doctor del cuello de la camisa, lo acercó a su cara y haciendo un gran esfuerzo le dijo, «¿Te acuerdas en lo que quedamos?» El doctor asintió con la cabeza y le contestó, «No te preocupes». Me llamó a un lado de la cama y me dijo, «El dolor ya es insoportable y él no acepta ningún tratamiento. Este medicamento que le vamos a aplicar, vía suero, va a...» Por un momento espero ir mejorarlo, pero no. El doctor continuó, «Va a hacer que ya no despierte». Así, tal cual me lo dijo. Inmediatamente le pregunté, «¿Hasta cuándo?» El doctor contestó con voz baja, arrastrando las palabras, «Ya no va a despertar». «¿Qué, qué?» Pensé que no estaba entendiendo y enseguida reaccioné. Sintiendo un temblor que nacía en mi estómago y se extendía por todo mi cuerpo, le exigí con mirada suplicante, «Si es así, entonces no se lo administre». Él respondió, «Lo que vamos a hacer es diluirlo para que pueda despertar». En ese momento le creí, pero fue una gran mentira. Eran las 6 de la tarde cuando empezó aquel líquido a descender. Busqué sus ojos verdes y los vi abiertos por última vez. No me vi a mí ni a nadie. Creo que en ese momento, con mucha determinación, Se estaba enfrentando a sí mismo y sabía que iniciaba su partida. Quería preguntarle mil cosas, quería convencerlo de algo que yo sabía era imposible que aceptara. Habían pasado 10 meses de lucha desgarradora y sin descanso. Había perdido 25 kilos y estaba completamente canoso. Decían que parecía mi papá. Ya no era más aquel hombre grande, fuerte, guapo y dominante. Sin embargo, era obvio que su carácter decidido y férreo seguía con él. De ahí, las siguientes 34 horas. Lo único que hice, aparte de rezar, fue ver aquellas sábanas blancas, muy blancas, las cuales hacían que mi vida pareciera estar en el limbo. No veía colores por ninguna parte. Algunas lágrimas corrían por sus mejillas cuando las enfermeras lo cambiaban de posición. Creo que aún semi-inconsciente, el dolor era terrible. Y aquellas sábanas blancas fueron lo primero que vi esa madrugada a las 4, cuando oí a la enfermera que decía: "Está perdiendo el pulso, ya casi no lo escucho". Yo estaba sentada en una silla, recargada en la cama. Me había quedado dormida sosteniendo su mano muy hinchada, tratando de darle masaje. Lo vi apacible y quieto, muy blanco, del color de las sábanas. Por fin parecía que ya no había dolor. Quería gritarle y suplicarle: "Por favor, Ramón, no te vayas. ¿Qué voy a hacer sola? No es posible que decidieras partir". Pero yo sentía que aún estaba ahí y no quería preocuparlo. Le dije con voz alta, acariciando su cara: "Vete tranquilo, mi rey. Nos diste muchas cosas bellas. Hicimos todo. Luchamos tanto. No creas que los muchachos me van a cuidar. Yo los voy a cuidar a ellos. No me olvides, por favor". Sentía que ese hombre con el que compartí mi vida por 35 años se iba quién sabe a dónde y sin mí. Yo, que siempre había estado segura de su recuperación, empecé a percibir el desprendimiento desgarrador y violento de su partida. Sabía que era lo último, que no había un regreso posible. Le di muchos besos en la cara y en las manos. Empezaron a llegar más enfermeras y los doctores de guardia. Acababa de fallecer. Ese estar en el limbo, donde todo era blanco y sin color, siguió en mi vida durante meses que se convirtieron en años.
Universidad Pedagógica Nacional, Querétaro.
Radio Consentido Universitario, edición 2015.